actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches. Quería contarles, para calentar la madrugada en Andalucía, la historia de un solitario llamado Billy Barr, que decidió vivir desde hace 56 años a los pies de las montañas rocosas en Colorado, y que ahora está de nieve hasta las cejas. Y a comienzo de su aventura, que él llama vida, en la década de los 70 del pasado siglo, y antes de que estuviera en funcionamiento la actual cabaña donde vive, comenzó pasando los inviernos en una tienda de campaña, bajo las copiosas nevadas. Ahora, la cabaña de Billy Barr está equipada con paneles solares, con instrumentos tecnológicos para anticipar la llegada de la lluvia o la ventisca, y Billy Barr hace anotaciones diarias que luego comparte en internet. Lo lleva haciendo por décadas, y por esta generosa tarea, este septuagenario que vive aislado ha sido reconocido en distintas y notables instituciones científicas y académicas. ¿Quién puede llevar una anotación diaria en un cuaderno sobre la evolución de la nieve, sobre la evolución de la meteorología en las montañas rocosas en las últimas 6 décadas, si no es alguien que ha decidido consagrarse a tal tarea? Billy Barr tiene un cuaderno donde anota los avistamientos de pájaros, y en una modesta estantería apila todos los alimentos, los productos que va a necesitar para pasar otro invierno. El tiempo va pasando, tanto que en la soledad de la montaña su pelo y su barba se han vuelto blancos. Y ahora el señor Barr parece un alucinado en mitad del bosque, usando gorra, vaqueros. Mide 1,78, pesa 54 kilos. Y de manera extraña, esta idea de vivir aislado en la montaña remota le ha convertido en una celebridad mundial. La gente quiere conocerlo. Este hombre en la naturaleza de Colorado, que ha pasado y ha superado todo tipo de accidentes naturales, y quien recientemente ha tenido que ser operado de la cadera 2 veces. Muchos de los que le quieren pensaron que sería su último y solitario invierno, pero ahí sigue. Fíjense que cuando llegó el tiempo de los confinamientos por el COVID, atendió en diversas ocasiones a los medios de comunicación de distintas partes del mundo que le pedían consejos para sobrellevar la situación de aislamiento que tuvimos en mayor o menor grado los que padecimos la situación del COVID. Pero lo más que decía era: lo que yo hago, no creo que lo pueda hacer todo el mundo. Es posible que lo que sirva para mí no sirva para los demás. El señor Barr no tiene hijos, no tiene esposa, y en invierno, cuando todo está nevado, se acerca esquiando hasta la tienda del pueblo más cercano a su cabaña, que está a 8 kilómetros para hacerse con los alimentos. Corta leña, observa los coyotes, mira la nieve. Es un personaje de fábula. Si quieren saber más de la historia de Billy Bar, echen un vistazo al documental El guardián de la nieve.
Picture this. It's a snowy day, it's dark and cold, and you make a fire, you just make a fire, and you're really with a cup of tea.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Temporada de invierno de José María de Loma. Hay caña en abundancia, tiene una buena nevera de ingenio y también tiene una alacena. Porque claro, el producto se guarda bien conservado y comparece en la noche pertinente, cuando en el Flexo se ilumina la voz del propio José María de Loma, que analiza, como saben, interesantes aspectos de la realidad, no influidos directamente por el bulle-bulle de la política. Es el momento. Claro que sí, es el momento de oír las reflexiones de José María de Loma aquí con su caña de Loma.
La Comunidad de Madrid le va a endiñar 1,5 millones a Woody Allen para que ambiente una película en la capital de España. No sabemos si Miguel Ángel Rodríguez aspirará a escribir el guión. Ayuso podría tener un papelito, tal vez de estudiante bohemia, en un apartamentito en Malasaña, con un perrito pecoso y saltarín. Lo malo es que se le cuele Pedro Sánchez, con cierto aire de chulapo madrileño, y que podría robarle planos al mismísimo Antonio Banderas, si se pusiera por delante. No sabemos si Allen quiere sacar la puerta de Alcalá o pasta. Sin dilucidar si su talento artístico se ha acabado, damos fe de que el comercial sigue vigente. Lo próximo es que Málaga o Sevilla o Granada o Vigo pidan a Allen que ruede en sus ciudades. A uno le parecen bien estas inversiones, si bien no se olvida del truño de película que supuso Vicky Cristina Barcelona, mucho peor que Midnight en París. En Madrid tienen escenarios gloriosos, Remedos de Manhattan o Queens y hasta del Bronx Nuevo, barrio de clase media ya en buena medida. Y a la europea. Woody va a vivir a cuerpo de Allen en los Madriles y hay que llevarlo a Casa Lucio, al kilómetro cero, a la casa de campo y al rastro, donde tal vez decida quedarse él mismo en un puesto como reliquia para que un chaval cinéfilo y aficionado al vermú de la plaza de Cascorro lo adquiera y se lo lleve a su habitación. Le debemos mucha felicidad a Woody Allen. Ahora también le debemos dinero. El alcalde Almeida igualmente aportará fondos, parece que otro kilo. El autor de Annie Hall ha encontrado en España un agradable clima, excelente acogida, buenos escenarios urbanos, fascinación y un filón. Ni un alcalde o presidente de comunidad sin su Woody Allen. Urge un Vicky Cristina Don Benito, un misterioso asesinato en Socuéllamos, un Hanna y sus hermanas en Castellón o un Delitos y faltas en Pontevedra. Alex es una inversión, una alegría, una ilusión. A Ayuso la criticarán mucho por esto. Creemos que esta vez acierta. Allen también. Él, de hecho, nos lo tiene bien advertido. Toma el dinero y corre.
Tal y como lo cuenta José María de Loma, parece que Woody Allen estará en el salón de nuestra casa a Tarifa. Y es verdad que se ha prodigado desde hace tiempo en producciones grabadas allí donde el productor ponía el dinero. Es el gran José María de Loma con Woody Allen en tu propio barrio.
In inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son los inventos de la revista Time que han generado mucha expectación, inventos recopilados sobre algunos ingenios que ya están en funcionamiento y que podemos adquirir o podemos proveernos en el mercado, otros que se están desarrollando. Y como hacemos en este arranque de 2026, queremos saber cómo están impactando estos inventos. El robot Figure 03, el Figure 03, que es un robot doméstico que ayuda en las tareas del hogar, que puede recoger el lavavajillas, que puede hacer la colada o planchar. Vamos a conocer detalles de este nuevo humanoide en casa.
Figure 03 is a humanoid robot.
Figure 03 es un robot humanoide con un objetivo ambicioso. La empresa que lo fabrica, Figure AI, ha diseñado una máquina con forma humana y quiere ponerla a trabajar. Y que empiece por el hogar. Lanzado el pasado mes de octubre, el humanoide Figure 03 es capaz de realizar algunas tareas domésticas, como doblar la ropa y cargar el lavavajillas. Aún así, la empresa se ha embarcado en una campaña de recopilación masiva de datos para entrenar la red neuronal con la que se maneja este modelo de humanoides autónomos, con el fin de mejorar las tareas domésticas que ya puede acometer el Figure 03. El director ejecutivo de esta compañía, Brett Adcock, afirma que la robótica va a seguir una evolución tan intensa como la inteligencia artificial y vaticina grandes avances en cuanto a la capacidad de ayuda de estos robots humanoides. El objetivo es que el Figure 03 comience a estar presente en hogares a lo largo de 2026.
¿Ven ustedes próxima la contratación? Depende de cómo estén de fondos, claro. No especifica la nota de Time cuánto cuesta el Figure 03 y se puede pagar o no se puede pagar en cómodos plazos. ¿Se pide crédito? ¿La Caja Rural está contemplando una financiación blanda para este tipo de ayudantes robotizados en casa? Queremos saber, y ahí está David Gallardo, el manipulador de encuestas con carnet, cómo reacciona la población andaluza a este tipo de propuestas tecnológicas.
No me gustan porque estoy enseñada que yo limpio a fondo y un robot no limpia a fondo.
Me encantaría tener un robot humanoide de eso, pero primero es que tengo que tener un lavavajillas.
Claro, y además le quitan el trabajo a muchas personas. Y las personas necesitan trabajar para poder vivir, porque los robots no les van a pagar.
¿Cuánto cobra eso? ¿Se puede contratar por hora o media jornada o hay que tener la jornada completa? Yo me gustaría, antes de tener un juicio sobre eso, antes de tener los datos.
¿Y lo hay de hombres y de mujeres? ¿O cómo va eso? ¿Y hace todo lo que tú quieras? ¿Todo?
Hombre, ¿todo como qué?
No sé, yo qué sé. ¿Hace chicharrones?
En mi casa viene un robot de eso y se pone en huelga el primer día. Como no es nadie mi mujer.
Yo con cuatro niños que tengo, ya te digo que el robot o acaba en el trastero o se apunta al sindicato.
¿Y eso gasta mucha luz?
Y eso gasta mucha luz, el Figure 03, uno de los inventos que contempla la revista Time y que estamos compartiendo. Hay muchas personas que les provoca desconfianza esta lista de inventos. Alguno menos, hay que decir, muestra cierto optimismo y otros se manejan en la incertidumbre. Estamos en el Flexo de la Noche de Andalucía.
Entonces, un tío que teníamos nosotros, que tenía, en aquel tiempo se decía, era un local, se decía una asesoría, que era chatarrero. Y a través de ese tío, pues cogimos el kiosco que estaba aquí en el callejón.
Antonio Melero va a cumplir 90 años en 2026. Él dice con ironía que nació en un buen año, 1936, un buen año para nacer en España. Es delgado, usa una gorra para el invierno y se desplaza suavemente por el centro de Sevilla, con una bicicleta blanca equipada con un transportín en el que lleva dispuesta una cesta de plástico en la que coloca periódicos u otros objetos que reparte, entrega o regala. Casi 90 años y dándole a los pedales. A lo largo de su vida, Antonio Melero ha vendido prensa, ha sido propietario de kioscos, de otros negocios, y ahora sigue ayudando a diario a su hijo Rubén al frente del kiosco de la Plaza de San Agustín de Sevilla. Más que un kiosco al uso, el puesto de prensa de los Melero es un club social de vecindario, donde, además de vender periódicos o revistas, ahora se entregan paquetes de Amazon, se compra lotería o se encargan cromos para el álbum de la Liga. Antonio Melero, de memoria prodigiosa, recuerda con claridad cuando en las inmediaciones del centro de Sevilla había pastos y terrenos y llegaban los lecheros para vender su mercancía.
Pues resulta que eso era un señor que tenía una huerta en San Bernardo, que se llamaba Silva. Como en aquel tiempo no había cántara ni muchas cosas, pues resulta que este hombre se traía una vaca por la mañana, la amarraba aquí, detrás de su lechería, ahí ordeñaba el hombre su vaca y se vendía la leche. Esta señora me contaba a mí que el día que se vendía más leche, no sé si sábado o domingo, pues el hombre, en vez de traerse una vaca, pues se traía dos.
Antonio Melero, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Está usted muy en forma.
Bueno, gracias a Dios, pues ya cumplí 89 años. Todavía tengo mi carnet de conducir hasta octubre y además lo practico. Tengo una vespita y cojo mi bicicleta y hago mandar a la familia.
¿Coge la bicicleta a diario?
Sí.
¿Y a qué hora se levanta, señor Melero?
Sí, bueno, me levanto a las 6 de la mañana. A las 6:30, pues le ayudo a mi hijo Rubén a abrir el kiosco que tiene de prensa en la Plaza San Agustín. Ya le echo ahí su manita y ya empiezo a hacerle mandar a la familia. ¿Cómo? Esa es mi vida actual. Porque además tengo una cosa que... Mis nietos, porque tengo 4 hijos, 7 nietos, mi señora, gracias a Dios. Y claro, como no tengo nada que hacer, abuelo, hazme esto, abuelo, hazme lo otro. Hay otra cosa que tampoco los mandados los cobro. Si a alguien le hace falta...
¿Quiere que hagamos un anuncio en la radio? Antonio Melero, 89 años, dispuesto para aportes. Podemos anunciarlo, si quiere. Señor de 89 años, a punto de cumplir los 90, se ofrece para aportes con bicicleta. Sí, el área sería solo el centro de Sevilla,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No mucho más allá, ¿no?
Sin cobrar.
¿De qué marca es la bicicleta?
Pues no lo sé, porque me la regaló mi hija. No sé qué marca es.
¿Y puede utilizar la bicicleta al día más o menos cuánto tiempo? ¿Media hora, tres cuartos de hora?
Bueno, pues por la mañana la estoy... Porque antes de tener la bicicleta usaba más la vespita, pero ahora me llevo 4 o 5 horas...
Dándole a los pedales.
Dándole a los pedales.
Y hace todo tipo de mandados, recados variados, pero hace una entrega también de los periódicos que se venden en el kiosco, ¿no?
Sí,
que su hijo vende en el kiosco.
Tenemos...
El célebre kiosquero Rubén Melero.
Que sí, porque tenemos algunos clientes ya amigos. No es que eso sea negocio repartirlo, pero por circunstancias no puede venir, como una señora... que se llama Pilar, muy mayor, que se entretiene mucho con la revista, pues se la llevo también a su casa.
¿Qué cree que pensará la gente cuando lo vea usted en este estado de forma verdaderamente apabullante, frisando los 90 años? Porque he visto cómo reparte con la bicicleta, por ejemplo, en el bar que hay muy cerca de la iglesia de la Candelaria, llamado La Candelaria, donde hay muy buena cerveza y un ambiente muy sevillano. Y cuando usted se da la vuelta y ya hace la entrega del diario, la gente dice, ¿de dónde ha salido este señor?
Bueno, hombre, yo, verá, mi circunstancia, por la edad que tengo, pues cuando chico no hacía deporte, porque bastante se hacía uno ya con mantenerse de pie, ¿no? Yo creo que esto es la suerte, que cada persona venimos con una fecha. Y bueno, y a mí, gracias a Dios, me ha tocado estar aquí todavía.
¿A usted le gusta vivir como si fuera un niño?
Una de las cosas es, no sé si decir, bueno,
dígalo,
que no he fumado nunca. Uh-huh. Bebé sí he bebido, y cuando puedo me tomo mi copita de manzanilla.
Uh-huh. Pero digo que le gusta mucho vivir porque sus aficiones están muy vigentes. Le gusta ir al fútbol, a los toros, se apunta a un bombardeo. Ha ido recientemente a los carnavales, según tengo entendido, ¿no?
Anoche. Uh-huh. Anoche me invitaron y fui con un amigo al Falla. He llegado aquí...
No se pierde una.
He llegado aquí a las 2:30...
Ya estaba yo con la bicicleta otra vez dando portes, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
Y, o sea, se acostó a las 2:30 de la mañana.
¿Qué?
Que se acostó a las 2:30 de la mañana, sí. Pero se levantó como sí, cada día a las 6:30.
A la misma hora.
A las 6:30.
Lo que sí es verdad es que por la tarde descansé un poquito. Yeah. Porque claro, mi vida es que una de las cosas, me gusta jugar dominó. Entonces tengo unos amigos en Sevilla este, y casi todas las noches cojo mi cochecito, me voy allí y estamos allí hasta las 10:30, a las 11. Quiere decir que por la tarde me pego mis 2 horitas de siesta, porque si no, no podría resistirlo.
No lo podría resistir usted ni nadie, porque lleva un tren imponente. ¿Y de saque cómo andamos? ¿De la bueno, manduca le interesa?
Como tengo un problema con mi señora que,
adiós,
que me pone demasiado.
Le pone demasiado y usted quiere menos.
No, pero el problema está en que lo que hemos pasado necesidad, pues no dejamos nada en el plato. Uh-huh. Ahora, almuerzo y ya no como hasta el otro día.
Uh-huh. Y cuando llegó a Sevilla, siendo un muchacho, naciendo aquí y yendo de luego a un periodo que le mantuvo alejado de la ciudad, aquellos años, naciendo en el año 36, que usted dice con mucha sorna que es un muy buen año para nacer en España, ¿verdad? Dice sí, eso. Sí. Pero el apetito, el hambre, lo padeció. Buscaba donde no había.
No, no quiero hablar de eso porque ya pasó. Y bueno, y ya los mayores, los jóvenes no, pero los mayores saben todo lo que fue aquello.
Y esta pasión por la vida y por las aficiones, por disfrutar, la combina con un apetito laboral también constante, porque incluso cuando estamos en verano, sí, en agosto se caen los pájaros de las alambradas en Sevilla, incluso están de huelga los gorriones, usted pasa por el kiosco y dice, hay que poner ya la lotería de Navidad. No vaya a ser que pase por aquí uno que va de viaje y no le vendamos la lotería. Está en todos los detalles.
Sí. Bueno, procuro, como buen padre que creo que soy, pues ayudarle a mi hijo, ¿no? Y esos detalles uno cree que se le va a pasar, pero no. Pero lo que pasa es que no se puede uno callar y decir la lotería, a ponerla ya.
Que ya hay que vender la lotería, que estamos en verano, a ver si va a caer aquí. Ha vendido usted muchas cosas en su vida, ha tenido distintos negocios. Vendía también artículos de broma, ¿no, Antonio? Eso fue un boom en determinada época, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, aquellos cigarrillos que explotaban, ¿no? ¿Se acuerda usted de aquellos cigarrillos?
Bueno, vulgarmente se llama petardo, fuego artificial, ¿eh? Que claro, es que había que ayudarse con todo, ¿no? Porque una de las cosas que el kiosco de prensa no tenía licencia para vender muchas cosas, pero por lo menos te dejaba, ¿no? Entonces, ¿qué quiere usted que le diga? Ahí, en ese callejón, el que está aquí ha vendido higo chumbo.
Y ha vendido prácticamente de todo.
Sí, hombre, entonces los cines de verano, como no se cambiaban la hora, pues empezaba de 10 de la noche a 12 y de 12 a 2. Y aquí teníamos que estar abierto, que salían, porque había muchos cines de verano, salía la persona del cine de verano y se llegaba, dame usted un platito de higo chumbo. Se vendía una peseta, no sé si eran 4 o 5 higo chumbo, y entonces teníamos una jarrita con agua fresquita, fresquita de esta colgada, y como eso era de cerámica, de como el búcaro, pues estaba fresquita. Se comía sus 4 higos chumbo y se bebía su jarrita de agua.
Un poquito para...
Usted eso no lo ha conocido.
No, yo no lo he llegado a conocer. He conocido ligeramente algunos detalles. Pero, ¿por qué cree que tiene usted tan buena memoria? ¿Por qué cree que describe también con tanta precisión las cosas que le pasaron?
Es un don. Sí, la buena memoria se tiene gracias al negocio y practicarlo. Mi madre murió con 98 años. Murió en mi casa y estuvo bajando porque el kiosco más o menos está en el 53 y yo ya vivía en Menéndez Pelayo 33. Y mi madre estuvo bajando al negocio con 95 años. Y además despachaba. Lo que pasa es que como el negocio fue mejor, hubo que poner una caja registradora y ya ella dejó de cobrar.
Le quitaron a ustedes la afición.
Eso es. Caramba. Pero yo le preguntaba a mi madre, me voy a referir a lo de la memoria.
Sí.
Porque se sentaba ahí, estaba ella detrás de su mostrador y a cenar, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿pero tú sabes cuánto vale el ABC? Y me decía el precio, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto vale el paquete de Chesty? Y me lo decía. O sea que la buena memoria viene de practicar.
Sí, el vínculo con el precio. ¿Usted sabe cuánto vale un paquete de pipas en su negocio? ¿Cuánto vale?
Sí, 1 euro.
1 euro. ¿Cuánto vale el Diario de Sevilla?
2 euros.
¿Cuánto vale la revista Hola?
2,35.
¿Cuánto vale El País con suplemento del domingo?
3,5 euros.
¿Cuánto vale el cupón de la 11?
2 euros todos los días y el viernes 3.
¿Cuánto vale un caramelo de café con leche?
Tenemos, vamos a hacer una poquita de publicidad, tenemos el caserío que es muy bueno y vale 25 céntimos.
25 céntimos, o sea, por 1 euro me llevo 4.
4, exactamente.
No está nada mal. De aquello que recuerda, ¿qué es lo que más echa de menos?
Hombre, echa de menos los que te faltan. Porque que se quiera decir que aquella época que yo viví era mejor, no. Lo que estamos viviendo ahora no era así. Lo único que he hecho de menos, pues, las personas que te faltan, nada más.
Antonio Melero, es un gusto que haya estado con nosotros en el Flexo, en el programa. Seguiremos viéndonos y desde luego lo observaré con su pedaleo incesante. Es usted...
Muchas gracias por acordarse.
Es usted como Perico Delgado, es usted como Indurain, no deja de darle a los pedales.
Que muchas gracias por acordarte del viejecito, hombre.
Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Venga.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Me voy a ir a una estación, a una hermosa estación de tren. Voy a ir a la estación de Málaga María Zambrano, que es funcional, hay que decir, pero tiene un tránsito que nos conecta con la vida. Quiero ver a ver cómo están entrando los trenes, cómo están saliendo, aunque ya ha bajado mucho el movimiento, la frecuencia de los trenes. Todavía hay algunos que tienen que llegar, a ver las caras de felicidad que pone la gente, qué tipo de reacciones hay. Alguno que quizás se esconda, otro que espera a su padre o a su madre, que están volviendo de trabajar como auténticos seres abnegados, cabezas de familias por el bien de su prole. Y mientras estoy en esta observación antropológica, en el espacio central, en el vestíbulo de la estación Málaga María Zambrano, vamos a escuchar precisamente el tema de los oyéis, que se llama Love, es decir, amor, y tren, el tren del amor. Es un ritmo muy pegadizo. Gente del mundo, sumaros al tren del amor. Esta canción iba a ser la última del grupo. No habían tenido éxito. Estaban próximos a ser despedidos de la compañía, pero de repente apareció el brillante, el diamante, en forma de enorme éxito. Es que se te van los pies. Varias versiones, pero sin duda esta original de los Oyeis conserva todo ese sabor de la producción de la época, arreglos orquestales, cómo suenan los violines. Vamos arriba, Love Train. We'll be right back. parte del mundo, vamos a unir las manos, parte el tren del amor, el clásico de los Oyeis que nos lleva a atravesar la madrugada en Andalucía. Desde la estación de María Zambrano, haciendo avistamiento de los gestos de cariño que se dan en las estaciones, es el momento de ir regresando hacia el estudio de la Isla de la Cartuja.
Próxima estación, Blas Infante.
Esta música tan peculiar para introducir a un profesor y dos alumnos que vienen en son de paz a la noche del Flexo. Estamos en la alta madrugada. Mañana este trío tiene que madrugar para comparecer en el Colegio Buen Pastor de Sevilla. Es el profesor de Lengua y Literatura, José Antonio Francés. José Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, Paco. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Es usted un habitual de este espacio. Tiene mucha bibliografía, mucha obra de literatura, literatura infantil, literatura juvenil. Ahora tiene un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que se llama La familia Strambote.
La familia Strambote y el misterio del tesoro inverso. Uh-huh. Es el título de la novela, publicada con la editorial catalana Vicent Vives. Uh-huh. Una de las grandes editoriales de literatura juvenil. Y muy contento de tenerlos con ellos. Y una novela también muy, muy, muy peculiar, de la que podemos hablar. Tiene algunas singularidades, por si quieres que hablemos de ella.
Adelante.
Pues mira, se trata de una historia de ambientación romántica, muy apropiada, ¿verdad?, para esta hora de la noche, con escenarios góticos y con una familia muy, muy singular. Es la familia Strambote, que tienen la peculiaridad de que todos los miembros hablan en verso, por una tradición ancestral y familiar. Entonces todos los diálogos de la novela están compuestos en verso. Y bueno, se trata de una aventura donde a lo largo de una noche la familia tiene que descubrir un supuesto tesoro que hay oculto en un panteón para solventar una situación de crisis financiera. Y bueno, es toda una excusa para colocar a unos personajes estrafalarios, ¿verdad? A mitad de camino entre la familia Monster y una familia española carpetobetónica. Y además con diálogos en verso. Del estilo de Pedro Muñoz Seca, o sea del astracán, ¿no? De con mucho sentido del humor, con mucha diversión y con mucha crítica. Y bueno, es una novela muy divertida, estoy muy contento con ella, está funcionando muy bien. Y bueno, y ya está, digamos, en muchos colegios de Andalucía y de toda España.
Es un autor premiado, es un profesor muy aplicado, muy enfocado a sus alumnos, José Antonio Francés, que también tiene una vertiente periodística, ha colaborado y colabora con medios, tiene mucha gracia, tiene mucho tino, y dentro de la metodología que se aplica en este colegio, en el Buen Pastor, que está en el barrio de Nervión, en Sevilla, usted hace que sus alumnos comiencen la clase recitando a diario un poema, ¿correcto?
Correcto, sí. Esto es una tradición del colegio. Empezamos siempre la clase recitando el poema de un clásico que los chicos al final del curso terminan aprendiendo. De tal manera que a lo largo del año todos los alumnos van aprendiendo entre 8 o 10 poemas aproximadamente, y a lo largo de la trayectoria académica de los chicos en el Buen Pastor, pues salen con un bagaje, sabiéndose 40 o 50 poemas de memoria, con lo cual me parece que es una manera muy, muy elegante de ir en contra del signo de los tiempos, ¿no? Donde la poesía está tan denostada, ¿no? Y tan apartada del sistema educativo y de las costumbres de los lectores hoy en día, ¿no? Son malos tiempos para la lírica, como dirían los golpes bajos, ¿no?
¿Cuántos alumnos tiene, señor Francés, en la clase?
Pues en la clase suelo tener alumnos entre 25 y 30 y en el colegio en total tengo 156 alumnos contados, de los que me sé nombre, apellido y historial delictivo también.
O sea, usted llega a la clase y dice buenos días, y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Hoy toca Canción del Pirata y todos se levantan y empiezan a recitar con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín, etcétera, ¿vale? Y todos recitan el poema, bueno, y además lo entonamos, lo evaluamos también una vez al mes, que yo, para comprobar que ellos se lo saben de memoria, y es una manera de trabajar la memoria y es una manera también de introducirlos en el lenguaje de la poesía. Solamente recitando la poesía se puede ser consciente de la musicalidad que hay detrás, de la entonación, del talento. La poesía hay que recitarla, es para cantarla y recitarla.
¿Le ha pasado alguna vez que haya tenido un corte de suministro? Usted, cuando ha ido a recitar, de repente ha oído alguna estrofa, algún verso que se le ha ido de la cabeza y los alumnos le han tenido que llevar por el buen camino, bueno, señor Francés.
Yo ya tengo una edad, entonces a partir de cierta edad, ¿verdad?, los lapsos de memoria están más o menos disculpados, pero sí es verdad que, bueno, que ellos a veces se saben los poemas mejor que nosotros, y sí, o sea, sin ninguna duda, ellos tienen una memoria prodigiosa a estas edades, y además que son alumnos entusiasmados, ahora los vamos a escuchar, son alumnos que trabajan desde el entusiasmo, que lo hacen todo con muchísimo ímpetu e interés, y donde hay interés hay material para que germine la poesía.
Estamos con Diego Ruiz. Diego, buenas noches. Y con Raquel López.
Buenas noches.
Y entonces, ambos estáis juntos en la clase, compartís espacio, estáis cada uno en una punta. ¿Cómo es la ubicación física en la clase, Diego?
Pues yo estoy en toda la puerta, o sea, que ahora en invierno con la ventana abierta y la corriente,
fresco,
me da algo,
qué agradable.
Frío, pero vamos.
El andaluz nació con frío y morirá con frío. El andaluz en todas las etapas de desarrollo tiene frío, incluso en agosto tiene el andaluz frío. No se entiende este efecto, no somos Finlandia, no somos Groenlandia, pero aquí siempre hace frío. Raquel, ¿dónde estás colocada tú en la clase?
Yo pasando frío también al lado de la ventana.
Esto es una crítica al colegio que queda ya reflejada en la radio pública andaluza. Qué frío hacen el buen pastor. Bueno, dicho esto, el profesor Francés dice que sabéis recitar poemas. Podemos hacer alguna prueba sin temor a, digamos, igualmente padecer un corte de suministro. Diego, ¿qué tipo de poesía podrías recitar ahora mismo en la noche de Andalucía? Hay aproximadamente 8 millones de andaluces que te están escuchando. Que no te tiemble la voz, por favor.
Pues podría recitar perfectamente el poema Volverán las oscuras golondrinas, de Gustavo Adolfo Bécquer.
Adelante, Diego, la radio es tuya.
Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en tus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, pero aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, en tu jardín las tapias a escalar, y otra vez en la tarde aún más hermosa, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas miramos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Ah, qué bonito. Qué maravilla, qué bonito. Qué impacto, porque hay que describir la situación. Estamos en el estudio Recoleto del Flexo, la bombilla, la luz del Flexo está apagada, solo ilumina, la luz del estudio está apagada, solo ilumina la luz del Flexo, a Diego y a Raquel. ¿Hay algún poema, Raquel, que tengas especial predilección para que, bueno, Andalucía al pleno te escuche esta noche? ¿Alguno que te toque especialmente la patata?
Pues me encanta En tanto de que de Rosa y Azucena, tanto por la musicalidad del poema como por la temática.
Adelante, Raquel, la radio es igualmente tuya.
En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, encienda el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre.
Ha tenido un efecto rever en estos momentos la voz de Raquel, que ya viene equipada, igual que hay autotune, tiene el efecto rever, porque cuando ella, igual que Diego, ya es la segunda ocasión que lo escuchamos, el efecto propicio para crear el ambiente lírico en la noche. José Antonio.
Y no sé si, bueno, o sea, los oyentes no pueden verlo, pero Raquel es una chica muy guapa, muy hermosa, tiene además el pelo rizado, y yo cuando la escucho recitar este poema de Garcilaso de la Vega, automáticamente se me viene a la mente la Venus de Botticelli, ¿verdad?
Raquel y Diego, incluso a la limón se puede recitar algún poema. La clase en pleno, Raquel o Diego, ¿recitáis todos juntos algún poema? Los 25 o 30 que estéis allí pasando frío, quizá para quitaros el frío colectivamente.
Bueno, hay un poema que nos gusta mucho a todos.
¿Sí?
Y que cuando toca recitarlo, la verdad es que... Oye, pues no, nos gusta,
sí,
¿no?
Sí, venía arriba, sí.
Que es la canción del pirata.
La canción del pirata. Vamos, por tanto, con ello, a dos voces, podría ser este experimento. Sí, Diego, te veo muy elegante con tu jersey de silbón, azul marino, muy propio para el flexo. Pues adelante, Diego y Raquel, cuando queráis.
Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, con su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, que alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar su valor. 20 presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
Proceda el inmortal extremeño y dos alumnos, Diego y Raquel, dejando una nota de finura en la noche del flexo, en la noche de Andalucía. Ha sido muy gustoso que hayas estado con nosotros. Raquel, muchísimas gracias.
Gracias.
Y Diego, magnífica la interpretación. Muchísimas gracias también a ti. A disfrutar de la clase, a vivir intensamente ese buen ambiente que hay en el Buen Pastor. Pues Antonio, ha sido muy placentero que hayas estado con nosotros, y recomendamos vivamente La familia Strambote, para que haya un buen conocimiento de esa técnica, de ese cariño que le presta a sus alumnos. José Antonio.
Y la poesía también, una reivindicación. Estamos en una hora tan poética y debemos regresar a la poesía, ¿verdad? Hay un nuevo renacer de la espiritualidad. Pues la poesía conecta con lo más espiritual de nosotros, y es la puerta también de entrada al lenguaje simbólico, que es lo más complicado para cualquier hablante. Por lo tanto, leamos poesía sin miedo. La poesía ha sido el gran género en muchísimas épocas, y vivimos malos tiempos para la lírica, pero yo creo que con chicos como este podemos conseguirlo, y con colegios como el Buen Pastor, que apuesta por esta rareza, ¿no?, tan, tan maravillosa.
He dicho que se vaya, señor Kitty. ¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? ¡Oh, capitán, mi capitán! Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty!
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Este aullido que escuchan en la lejanía no es un efecto de sonido del decorador Dani Piñero, sino que está en la propia canción. En la canción de Deep Purple llamada Hush. Un poco de rock and roll. Esto era una banda. Hay una convocatoria de lobos y lobetnos. Si han sintonizado en su viejo Guga descapotable esta transición sonora de la noche de Andalucía, pueden subirlo a tope. La carretera como una metáfora de la vida. La guitarra eléctrica encendiendo pasiones. Se llama El Flexo. Estamos en nuestra séptima temporada para la noche de Andalucía. Nos cuesta mucho trabajo encarar la llegada a la meta. Estaríamos aquí horas y horas haciendo una maratón, pero no hay deuda que no se pague ni plazo que no llegue. La dirección técnica del gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de comenzar a decir: me voy. Que me he ido. Que ya no estoy. Deep Purple Hush.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.